Mantente informado de las últimas noticias en el podcast del Noticiero Univisión.
Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes, junto a mi compañero Jorge Ramos, les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.
Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de Venezuela. A más de un mes de las fraudulentas elecciones, Nicolás Maduro sigue en el poder. La oposición no se da por vencida y Estados Unidos incautó uno de los aviones del dictador. Pero mientras tanto, un tribunal venezolano ha emitido una orden de detención en contra del candidato opositor Edmundo González, reconocido por varios países como el verdadero ganador de los comicios y presidente electo. Pero alguien quien ha estado detrás de todas estas protestas y de la convicción de que las cosas pueden cambiar en la dictadura es María Corina Machado, líder de la oposición. Ella nos acompaña desde algún lugar en Venezuela. Esto fue lo que me dijo. María Corina, gracias por estar aquí. Sé que estás en situaciones sumamente complicadas. Agradecemos este tiempo para hablar con nosotros. Estoy recordando la última vez que conversamos fue en julio y me dijiste lo siguiente. La única manera de que Maduro pueda quedarse es con un fraude monumental. Nosotros estamos preparados para todos los escenarios. Este nuevo escenario implica que Edmundo González tiene orden de captura. Tú estás también bajo acoso. ¿Qué sigue?
Recuerdo perfectamente esa conversación, Jorge. Faltaban pocos días para la elección. Mucha gente creía que esa elección no se iba a dar y que si se daba, el régimen iba a lograr imponerse en su fraude y que no iba a haber manera de demostrarlo. Fíjate lo que ocurrió. El régimen fue sorprendido con la votación más alta que cualquiera podía imaginar. Con una votación donde casi el 70% votó a favor de Edmundo González, pero lo más increíble, en 24 horas teníamos las actas en la mano, digitalizadas, puestas en una página web para que el mundo entero lo pudiera evaluar y analizar.
Y esa es la diferencia con otros fraudes, ¿correcto?
Totalmente. Aquí han habido más de 30 elecciones en estos 25 años y en todo ha habido más o menos grado de fraude. Es la primera vez que demostramos nuestra victoria. Maduro ha quedado absolutamente desnudo, sin legitimidad. Ni una sola democracia en el mundo lo ha reconocido, este fraude. Entonces, estamos en una posición inédita. Nunca hemos tenido tanta fuerza. Nunca el régimen ha estado tan débil. Ahora bien, estamos...
Pero Maduro sigue en el poder, y ese es el problema. Maduro sigue en el poder, ha actuado con muchísima represión, ha enviado una orden de captura en contra de Edmundo González. ¿Qué pasa si el presidente electo para muchos países es detenido? ¿Qué ocurre?
Bueno, obviamente, esto es una clara línea roja. Ya la cruzaron con la orden de detención. Pero eso lo que te demuestra, Jorge, es que el régimen no está fuerte. Todo lo contrario. Maduro lo único que le queda es la represión y el miedo. ¿En qué se soporta? Se ha trincherado alrededor de un grupo de militares del alto mando, porque los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas no están con él. Han votado, al igual que el resto del país, a favor de un cambio político. Y ellos saben que Edmundo González es el presidente electo y será el futuro comandante en jefe de Venezuela.
Pero lo que vemos son 2.500 detenidos, mucha gente torturada, hay un régimen de terror y hasta el momento ningún militar importante se ha volteado en contra de Maduro.
Bueno, Maduro siente en este momento, Jorge, que él puede meter 500 personas presas más, matar uno, 10, 50, y el costo es cero. Eso es lo que siente, pero eso no es verdad. Y por lo tanto es muy importante que la comunidad internacional actúe, y actúe con firmeza, enviando una señal a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, de que esto tendrá consecuencias. Hay que aumentar el costo de la represión. Hay que aumentar el costo de la permanencia en el poder a la fuerza para que Maduro entienda que su mejor opción, al igual que la de los venezolanos, es plantear una negociación para una transición ordenada lo más pronto posible.
¿Pero qué se puede hacer por fuera? ¿Qué pueden hacer los países fuera de Venezuela para presionar a Maduro? O sea, si Maduro se quiere quedar en el poder, lo está haciendo con el ejército, con una terrible represión. ¿Qué se puede hacer de fuera?
Mucho. Y creo que hasta ahora han habido manifestaciones muy importantes y desde luego el no reconocimiento de Maduro y el reconocimiento de Edmundo González debe ser el próximo paso. pero eso tampoco es suficiente. Yo creo que, como te decía, hay que aumentar el costo de la represión, que es lo único que le queda a Maduro. Y que se dé cuenta él y sus perpetradores que eso va a tener consecuencias. Entonces, en la medida en que tú elevas ese costo, y ellos tienen que reducir la represión, las fuerzas cívicas que están aquí vivas, vivas, lo que estamos es obviamente protegidos. Yo tengo que actuar con responsabilidad, con inteligencia, porque como tú dices, ellos lo que han sembrado es un régimen de terror. La gente está allí dispuesta a luchar, pero con inteligencia y cuidándonos unos a otros.
Ahora él está totalmente atrincherado, el dictador Nicolás Maduro, y se ha radicalizado. Pero hay, es necesario negociar con él para que salga. El costo político de su salida es gigantesco.
Pero el costo político de su permanencia es mayor para él y para la región. Si Maduro extiende esta agonía, Jorge, aquí podemos estar viendo en unos pocos meses 2, 3, 4, 5 millones de venezolanos saliendo intempestivamente del país. Eso es una tragedia. Muchos de esos venezolanos van a llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Vemos a Maduro cómo afianza sus relaciones con Putin, con Irán, con Siria, con los grupos terroristas islámicos. Es decir, esto es hoy Venezuela la prioridad en materia de seguridad hemisférica y además nunca hemos tenido una oportunidad tan cierta, con tanta legitimidad para avanzar. Entonces es el momento de actuar de manera firme y coordinada entre los sectores externos e internos de Venezuela.
Quiero preguntarte brevemente sobre los detenidos. Foro Penal habla de 1.700 detenidos, otros hablan de 2.400, que hay niños detenidos. ¿Qué nos puedes decir sobre las violaciones a los derechos humanos de los detenidos?
Bueno, utilizando los términos que utilizó la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sesión permanente de la OEA la semana pasada, dijo que esto configura prácticas de terrorismo de Estado. No decía esto desde las dictaduras del siglo pasado en el sur de América Latina. Prácticas de terrorismo de Estado. Niños que han sido acusados de terroristas. Niños que les han obligado a grabar videos alabando a Maduro. Mujeres que fueron, porque estaban protestando, se las llevaron o se las llevaron arrastradas de su casa, menores de edad, y las han llevado a cárceles de mujeres por crímenes comunes y han sido objeto de tratos crueles, incluso asaltos sexuales. Eso es lo que está pasando hoy. Testigos que los han ido a buscar a su casa y se los han llevado a la fuerza y les han marcado las puertas con una X. Todos, óyeme esto, Jorge, todos aquellos que hemos estado directamente involucrados en el 28 de julio, públicamente reconocidos como tal, hoy están o escondidos, o fuera de Venezuela, o asilados o presos.
María Corina, no estamos identificando dónde estás, pero estás en peligro de ser detenida, has considerado salir del país. ¿Qué sigue? Tú has dicho que estás dispuesta a ir hasta el final. ¿Qué significa eso ahora?
Hasta el final es seguir avanzando victoria tras victoria como lo hemos hecho hasta ahora, Jorge. Como te decía, nadie creía fuera de Venezuela que podíamos llegar hasta aquí. Y yo he sido absolutamente cruda y franca con los venezolanos cuando les he dicho que el camino es difícil. Y yo creo que estamos enfrentando los momentos más peligrosos. No solamente corre en riesgo nuestra libertad, también nuestra vida de quienes estamos luchando por esto. Pero tenemos un compromiso asumido con los venezolanos. Yo confío en Venezuela y yo sé que Venezuela será libre. ¿Cuántos días faltan? Nadie lo sabe. Pero lo vamos a lograr porque cada día tenemos más fuerzas y más apoyos internacionales.
Termino con eso. No sé si sabes la admiración que has generado fuera de Venezuela. El diario The New York Times te ha definido como la dama de hierro. Hay gente en los Estados Unidos que te ha propuesto como premio Nobel de la Paz. ¿Con qué te quedas? ¿Lo escuchas? ¿Lo sientes?
Yo soy tan orgullosa de ser parte de este movimiento social, de ser venezolana de esta generación. Aquí los reconocimientos se los merecen los millones de venezolanos anónimos dentro y fuera de Venezuela que han dado todo, que hemos hecho una gesta épica, heroica, que hemos establecido un nuevo estándar de defensa del voto para el mundo y que hemos convertido a Venezuela en una causa global. Hoy más que nunca los necesitamos a ustedes. Yo sé que no estamos solos. Y tengan confianza en los venezolanos, porque vamos a liberar a nuestro país y traer a nuestros hijos de regreso a casa.
Marcolina, ciertamente no están solos. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Y si quieren oír más entrevistas como esta, las pueden ver en Al Punto cada domingo a las 11 de la mañana, 10 Centro, por Univisión.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.